Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo, feliz año para todas, para todos. Vamos a desarrollar esa tutoría de hoy, dado que hemos finalizado ya el temario, como habrán visto por las tutorías precedentes. Vamos a comentar hoy un examen que apareció el año pasado, en esta época, en la primera semana de 2019, y que tenemos aquí en pantalla. Se lo he enviado hoy por el foro para que lo tengan y lo puedan trabajar. Me imagino que ya lo habrán hecho, pero bueno, me parece que era importante pues comentar hoy, porque así vamos viendo cómo enfoca el equipo docente el tipo de preguntas que se van a desarrollar en la prueba presencial, en la cual pues ya les anticipo que les deseo éxito. Bien, sé que están trabajando ahora la segunda PEC, que está a punto de finalizar el plazo, y bueno, ya será corregida cuando la semana que viene creo que tocará. Tenemos aquí un examen, como decía, de febrero del 2019, la primera semana. Vean ahí arriba como en los criterios de corrección de aciertos y de fallos, les van a presentar una hoja de lectura óptica, por lo cual el examen pues, no lo van a entregar, van a entregar la hoja de lectura óptica y vamos a comenzar, sin más, a analizar estas cuestiones. Fíjense la primera. Hablamos de pasa la sal, pesa la sal. Solamente ha variado un fonema vocálico, y va a desencadenar unos contenidos totalmente distintos. Aquí nos preguntan que es una muestra de, estamos en el tema 1, tema 1, la página 6. Estamos hablando de las propiedades del lenguaje humano. Y aquí la propiedad que se muestra es la B, la doble articulación o dualidad de estructuración del lenguaje. Lo tenéis comentado concretamente en la página 6. ¿De acuerdo? La doble articulación. Propiedades del lenguaje. Concreto en la página 8, ¿eh? La explicación está en la página 8. Dualidad de estructuración. Bien. La segunda pregunta, la acromántula. Un palabra, ¿verdad? Un gigante creado por Rowling. ¿Qué capacidad del lenguaje es capaz de hacernos una referencia sobre una criatura de ficción? Entonces, esto hay que enfocarlo sobre esa productividad como proceso del lenguaje que tenemos también en la página 8 a continuación. Producir nuevas posibilidades del lenguaje ilimitado, crear nuevas palabras, acromántula, ¿verdad? Que crea un ente de ficción, Rowling, pues tenemos la 2B. Seguimos en el tema 1. ¿Eh? Tema 1, opción B. La tercera pregunta nos interroga sobre las propiedades del lenguaje y cuál de ellas tiene que ver con la localización espacial, el espacio. Evidentemente no es la linealidad, que tiene que ver con cómo pronunciamos en el tiempo, ¿no? La retroalimentación tampoco, es la recepción direccional. Seguimos en el tema 1, página 6, transmisión irradiada y recepción direccional. Respecto a la cuarta, la palabra corbata, del italiano corbata o crobata, designaba inicialmente a los croatas. Ha habido ahí una se ha introducido un fonema fricativo, ¿verdad? Escrito con V, y ahí explican la cuestión histórica. ¿A qué se debe desde el punto de vista de la lingüística esta mutación, ¿verdad? Esta mutación de la palabra corbata del castellano, croata del italiano, croata inicial. simplemente a la mutabilidad del lenguaje. Estamos ahora en el tema 2, si van a la página 58, van a ver la posibilidad del lenguaje, la mutabilidad. La lengua, arbitrariedad, linealidad, mutabilidad e inmutabilidad. En este caso estaríamos en la mutabilidad del lenguaje. La pregunta quinta, la diferencia entre fonética y fonología, nos lleva al tema tercero. Tema tercero, fonología y fonética. La fonética se ocupa de la realidad física, medible, audible, perceptible, grabable, y la fonología de relaciones abstractas. Esto lo pueden ver en el tema 3, en la página 89. Cuando se define qué es fonología, y qué es fonética. Fonología, estudio físico, elementos físicos de los sonidos, por métodos experimentales. Y la segunda, distintas categorías en función de un sistema más bien abstracto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la lengua de signos es falsa? Ahora vamos a lenguas de signos. Esto está explicado en este tema también tercero, las lenguas de signos, como una especie como de segundo camino, en el tema 2, los otros signos, las lenguas signadas. Las lenguas de signos, la falsa, entiendo yo, que es que las lenguas de signos se basan en la codificación de cada letra del alfabeto mediante la posición de los dedos. Hay más elementos que están interviniendo ahí. Están más interviniendo la posición de la cara, el giro de los del cuerpo. En la séptima, el alemán, la palabra equivalente a nombre, hay que entender él por en alemán, ¿vale? En alemán, la palabra equivalente a nombre puede adoptar diversas formas según su función. Name, namen, namen. Estamos hablando de casos, ¿verdad? Los que hemos estudiado latín, los casos, las declinaciones. Este es un mecanismo de flexión nominal. Un mecanismo flexivo, es decir, añadir sufijos al final de la palabra, flexión, pero como estamos hablando de nombres, es una flexión nominal. Lo pueden ver en el tema 4, en la página 142. La flexión nominal, el punto 4.2. Seguimos. La pregunta octava. La palabra biblioteca está formada a partir de dos bases griegas. Biblion, libro, y teque, armario. Por lo tanto, estamos ante una palabra compuesta. Lo pueden ver en el tema cuarto, en la página 140, la composición. Una palabra compuesta, creada por composición. La novena, ¿cuál de las siguientes palabras es parasintética? Nos lleva a este tema cuarto, los procesos de formación de palabras, está entre ellos la derivación, pero dentro de la derivación, en la página 139, tienen una especie especial de derivación, que es el procedimiento denominado parasíntesis, que es este caso, endurecer. Fíjense, envidiar viene de envidia. Se forma un verbo, añadiendo el sufijo ar. Sufijo. Imposibilidad viene de posibilidad. Posible, posibilidad, imposibilidad. Existe la palabra posibilidad, posible, imposibilidad, Pero en el caso de endurecer, no existe otra posibilidad, sino que sea esa palabra. O es duro, o es endurecer. No existe endure, ni durecer. Esta palabra funciona siempre que tenga un prefijo en y un sufijo er, a partir de duro. Pero no existe la palabra sin el prefijo y sin el sufijo. En el caso de imposibilidad, sí, existe la palabra posibilidad sin el prefijo, ¿vale? Imposible también existe. Pero para que lleguemos a imposibilidad, podemos prescindir de uno o de otro. En el caso de endurecer, no. Por eso es parasintética. En la décima, con respecto a la base rosa, la palabra rosaleda, estamos hablando, seguimos en el tema cuarto, estamos hablando de derivación. A partir del sustantivo rosa, el sufijo eda, rosaleda, derivación, que hace que esta palabra no cambie, siga siendo un sustantivo. Lo pueden ver en la página 138. 138, ¿de acuerdo? La derivación. La undécima, este ejemplo del hebreo, sobre amigo, amiga, amigos, amigas, shaver, shavera, shaverin, shaverot. Aquí, si talmid es alumno, alumnas, sería talmidot, ¿verdad? Talmidot, que es el sufijo ot de femenino plural, talmidot. Cuando definimos los verbos diciendo que presentan variación de modo, tiempo, número y persona, estamos utilizando un criterio morfológico. Morfológico. Sufijos que implican modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, tiempo, presente, pasado, futuro, condicional, número, singular, plural, persona, primera, segunda. Estos son criterios que afectan a la morfología. ¿Vale? 12A, lo tienen también en el tema cuarto. La unidad mínima de análisis en sintaxis, aquí estamos ya en el tema quinto, en la sintaxis. Y si se van a la página 168, la sintaxis como nivel de análisis gramatical. Ahí lo tienen perfectamente definido al final. La sintaxis tiene como unidad mínima de análisis la palabra. Es la unidad mínima. Y la máxima, la oración. Ahí nos dan tres. Palabra, sintagma, oración. La mínima es la palabra y la máxima la oración. Con lo cual la respuesta sería la A. En la frase, nos vemos el martes por la mañana, el sintagma por la mañana, pues aquí no, estamos en el mismo tema, estamos en sintaxis, y los tipos de sintagmas. Si van a la página 175, epígrafe 3.1, hay un cuadro con los tipos de sintagmas. Esto estamos en un sintagma preposicional. Por la mañana. Comienza por una preposición. Por lo tanto, es un sintagma preposicional. Página 175, el tema quinto. Seguimos. En las lenguas flexivas hay una relación sistemática entre palabra y morfema. Porque así como termine una palabra, pues va a hacer oficio de sujeto, de complemento directo, de complemento indirecto. Con lo cual, A. La relación de hocico con perro, hemos saltado al tema sexto, al tema sexto, al significado. La relación entre hocico y perro lo tenemos en la página 222, cuando hablaban ahí de hiperónimo, merónimo, cuidado. Un hiperónimo es un tipo de una misma categoría. Y aquí es una parte de un todo, una relación de inclusión. Con lo cual, esta relación entre hocico y perro, hocico es una parte de perro, no es un tipo distinto de perro, como sería un hiperónimo y un holónimo, con los cohipónimos. Aquí la relación de inclusión es distinta. Es de holonimia respecto a meronimia. El holónimo sería perro y el merónimo sería hocico. Por lo tanto, relación de meronimia. Tema sexto, como digo, página 222. Seguimos. La decimoséptima. Indique cuál de las siguientes parejas ilustra una relación homonímica. Homonímica, fíjense, hablar y callar. Pueden ser antónimos, ¿no? Yo hablo o me callo. Anteojos, binoculares, sinónimo. Vaca y vacas en la relación de homonimia. En este caso son homófonos. Suenan igual. Y no homógrafos. No se escriben igual. Pero la relación es homonímica. Homonímica, homonimia parcial, ¿verdad? No total. Porque se escriben de distinta manera aunque suenan igual. Bien, la decimoctava. En una lengua del sudeste asiático, la mano y el brazo se designan con el mismo término. La mano, el brazo, ¿verdad? Y nosotros en español distinguimos, ¿verdad? Brazo, antebrazo, mano, brazo, antebrazo. Entonces, en ese sentido, nuestra lengua presenta un mayor nivel de conceptualización de la realidad. Estamos en este mismo tema sexto en la página 227. Cuando habla de la relatividad lingüística, las categorizaciones. Nosotros conceptualizamos, asignamos un concepto a una realidad. ¿De acuerdo? El decimonoveno. Todos los nombres de la serie azulado, calor, agua, miedo, luz, son, no son abstractos. El calor se percibe y el agua se ve. La luz se puede percibir, el azul se ve. No son abstractos. No son primitivos. Azulado procede de azul, ¿vale? Con lo cual son no contables, 19b. Lo tienen en el tema sexto, en la página 219. El vigésimo, ¿qué estudia la semántica composicional? Pues la semántica composicional, si nos vamos al tema sexto, a la página 211... Tienen ahí la semántica léxica y la semántica composicional. El significado gramatical. Explicar el significado gramatical. Tienen ahí. Bien. Pasamos a la pregunta 21. ¿Me dejas el coche? Respuesta. Te has tomado 3 gin tonics. Aquí, esta respuesta, cuyo fondo es una negativa, de este tipo de inferencias, ¿verdad?, se ocupa la pragmática cognitiva. Lo tienen en el tema 7, en la página 249. La codificación, la inferencia dentro de la pragmática cognitiva. En la pregunta 22, para la pragmática, los estudios de cortesía se ocupan de... Pues seguimos en el tema 7, en la página 264. Tienen aquí los criterios de cortesía. Y yo entiendo que aquí la respuesta es explicar cómo las relaciones sociales afectan a la interacción lingüística. ¿De acuerdo? Un enunciado como el Atlético de Madrid está jugando sus últimos minutos ante el Chelsea es un acto de habla representativo. Tendríamos que irnos, para analizarlo bien, a la página 256, en el epígrafe 4.1, actos verbales e intención comunicativa. En la página 256, los actos asertivos o representativos. Reflejar un estado de cosas del mundo. Aquí simplemente se trata de informar, sin tratar de influir en nadie. El Atlético de Madrid está jugando sus últimos minutos ante el Chelsea. Es un mero acto representativo. No se trata de influir en el receptor, sería un acto perlocutivo. No se trata de expresar el estado de ánimo del emisor, que sería un acto expresivo, sino neutro, representativo, informar. En la 24, cuando utilizamos supuestos de fondo para la interpretación, estamos recurriendo, si van a la página 249, estos supuestos de fondo, lo que en anglosajón se denomina como background assumption, asunciones, ¿verdad? Digamos, asimilaciones de fondo. Estamos hablando de conocimiento compartido. Es algo que se sobreentiende, que suponemos que conocemos antes de entrar en estos debates lingüísticos, en estas informaciones, órdenes, todo lo que se supone, los supuestos de fondo, el background, ¿verdad? Que procede de un conocimiento general compartido. Bien, la 25ª. Cuando emitimos una expresión formulada de acuerdo con las reglas gramaticales de una lengua, seguimos en esta misma, este mismo tema, en la página 255, el epígrafe 4.1, actos verbales e intención comunicativa, nos dice, a través de Austin, 1962, que en este caso, si yo formulo una cadena hablada de acuerdo con las reglas de la lengua, estoy haciendo un acto locutivo. Locutivo, opción A, ¿vale? El ilocutivo es intencionalidad y el perlocutivo, influir. En este caso, un mero acto locutivo, ¿verdad? Equivaldría al acto asertivo o representativo. Bien. La 26ª, la distancia social se mide en pragmática, estamos en el tema de pragmática, con respecto a dos ejes fundamentales. La jerarquía y la familiaridad. Lo tenéis expresado en el tema, en el punto 4.2, las relaciones interpersonales. Distancia social, jerarquía, con sus variables de características inherentes a redes sociales, y familiaridad, que es la dimensión horizontal. La dimensión vertical y la dimensión horizontal. Esos son los dos ejes. Esta pregunta se puede retener desde un punto de vista, digamos, espacial, topográfico, ¿verdad? Distancia vertical, jerarquía, y horizontal de familiaridad. El tema 27º, el enunciado basta ya, constituye, pues, si nos vamos al tema 7, en la página 256, cuando una persona dice basta ya, está haciendo un acto de habla directivo. Directivo. Lo tenéis en la página 256. El emisor pretende que el destinatario lleve a cabo una determinada acción. Ordenar, pedir, rogar, aconsejar, recomendar, en este caso una orden. Basta ya. Un acto muy directo. Un acto directivo. En japonés el verbo oshieru, enseñar, se aplica tanto a objetos como a informaciones. Los aprendices, los estudiantes japoneses de español, emiten frases con algún tipo de digamos, agramaticalidad entendible. Enséñeme cuando nos veremos. Por decir, dígame cuando nos veremos. Este error ilustraría un caso de transferencia. Cuando en la cafetería del centro asociado, estamos en la cafetería, en el centro asociado de la UNED, un estudiante le dice a otro, no te rayes. Y le quiere decir que no te enfades. Pues este es un tipo de variación diafásica. Y nos vamos al tema 1, ahora volvemos al tema 1, en la página 43, las relaciones, las variaciones estilísticas, situacionales, variedades diafásicas. No tienen que tener con un lugar, aquí hay un error, han repetido dos veces diatópica, no tiene que ver con la procedencia geográfica, ¿verdad?, sino con la situación. La situacionalidad. Por lo tanto, es una variación diafásica. La 30, la teoría de la optimidad, es un modelo. Ahora seguimos como el tema 8, en la página 301. Tienen ahí un puente entre las dos orillas, la teoría de la optimidad. Estamos hablando de estructuralismo, ¿sí?, y habla del gen. La teoría de la actividad. A mitad de camino entre una y otra. ¿De acuerdo? Y ahí lo explica perfectamente. Bien. En la 31ª, el asistente speak to up. Es un asistente virtual para dispositivos, tal, tal. ¿De qué estamos hablando? ¿Esta qué aplicación de la lingüística es? Pues son los sistemas de diálogo. Si se van al tema 9, en la página 335 nos habla de los sistemas de diálogo. La lingüística computacional. Ahí lo tienen, en el punto 31 de la página 335, los sistemas de diálogo. Y la 32, la 32ª, una muestra, un estudio, ahora estamos hablando ya de trabajo de campo. Una persona hace un estudio, 250 sujetos, edades entre 8 y 9 años, 30 minutos de grabación en la jornada escolar, pues está haciendo una técnica de observación participante. Una técnica de observación participante. Lo pueden ver en el tema décimo. En concreto en la página 370 lo tiene. Luego hay dos preguntas reservas. La primera, la oración Juan compró la casa barata, presenta ambigüedad estructural. Hay dos maneras de entenderla. Juan compró la casa a un precio barato y Juan compró entre una casa cara y una barata, una casa barata. Frente a una casa cara. Ambigüedad estructural. Depende si asociamos barata como complemento, como adyacente de casa, y Juan compró barata la casa. Dos sintagmas independientes. Y la segunda es cuál de las siguientes palabras contiene un único morfema. Estamos en el tema cuarto. La quinta habría que verla dentro de lo que es el tema de la sintaxis, ¿vale? La quinta habría que verlo en el tema de la sintaxis. La ambigüedad léxica y la ambigüedad estructural, en el punto 4.1. Y la otra, que tiene que ver con morfema, nos vamos a la morfología. Al tema cuarto, la morfología, los morfemas. Palabras y morfemas. En el tema 3, el punto 3.1. Fíjense, vamos a analizarlo. A butarda no se puede descomponer. No le podemos quitar nada. Ahí no, a butarda, no, la A final no es morfema de género. No hay a butarda. Será a butarda macho o a butarda hembra. Con lo cual es un único morfema. Toda la palabra. Toda la palabra es morfema lexical. Es raíz completa. En cambio, en luces sí podemos observar morfemas, evidentemente. Es el plural de luz. Con el cambio de grafema de la Z a la C, solamente un cambio de grafía, el sonido sigue siendo igual, intercental, y el morfema es de plural. Y en impar se le ha añadido un prefijo a la raíz par. Con lo cual, el único morfema está en abutarda. Bien, con esto, pues, esto es un ejemplo de cómo se podría hacer estos análisis de estos ejercicios de examen. Creo que bastaría para que tengan un modelo, si cabe, seguro que ya lo han hecho antes y con éxito. Pero vamos a finalizar la tutoría de hoy. Yo sí les rogaría varias cosas. En primer lugar, sobre esta clase, que expresasen sus comentarios en el foro cuando atiendan esta tutoría sobre que cómo ven los exámenes, en fin, sugerencias que quieren hacer, dudas que les supongan estas tres respuestas respecto a lo que pide la pregunta, una. Dos, es que también manifiesten en el foro de alguna manera cómo han visto el enfoque que le he dado a estas tutorías desde mi perspectiva de tutor y cuánto he podido ayudarle o puedo mejorar, para mí fundamental. Y en tercer lugar, pues que si les llegan las encuestas sobre la calidad de la actividad tutorial, pues las contesten. Hay un déficit de respuestas que hace que el nivel de información que suministra la encuesta pues sea mínimo. Porque cuanto menos alumnos respondan, la calidad de la encuesta es menor. Haría falta que manifestasen sus puntos de vista sobre la calidad tutorial, yo se los ruego. Por mi parte, nada más. Ahora viene la PEC, ya entraremos en ella en la corrección. Cualquier duda que tengan, la pueden exponer por el foro, cualquier sugerencia, observación. Y sigo a su disposición hasta que acabe el cuatrimestre y se cierren estos foros. Por lo tanto, buenas tardes. Ha sido un placer atenderles y a su disposición.